8:34, regresamos en el debate en hora 20. Ya hablamos durante la primera etapa de este programa de la noticia política del día. Humberto de la Calle anuncia su fórmula presidencial, es Clara López Obregón. El análisis de los panelistas ya lo escucharon, también las entrevistas que pueden escucharlas de Humberto y de Clara en www.caracol.com.co. Y vamos a pasar ahora a un tema de mucha preocupación y tiene que ver con la seguridad en Bogotá. El sector de Rosales se volvió emblemático por un tema muy doloroso y fue el que afectó a Adriana Sobrero, que es precisamente la mujer embarazada a la que le robaron una camioneta y cuyo estado de salud es muy delicado. Ahí mismo en la zona G, este lunes fue asaltado en un local de hamburguesas para robarle pues un reloj a un cliente. El domingo en el occidente de Bogotá los criminales le quitaron el sueño a un joven conductor de Uber que quería ser piloto comercial. Hoy en 6 AM, que dirige Darío Arismendi, se reveló un caso de intento de hurto en un conjunto de Usaquén en donde se desató una balacera ante la reacción de los escoltas que estaban en el sitio. Las cifras dicen que en la ciudad disminuyeron los homicidios en el último año, 150 menos que en 2016, pero han crecido los delitos de hurto, de celulares y de toda clase. En promedio, se roban uno cada tres horas. 26.000 robos en el 2016 y los atracos a personas es una proporción muy alta, 80% mujeres, 54% hombres, según la policía. Tenemos incluso un cuadro que estábamos viendo, José Jaime, en el que el 2016 hurto a residencias 3.639 y 2017 sube a 3.806, siendo las localidades más afectadas Suba, Kennedy, Usaquén, Bosa, Engativá, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, Fontibón, Teusaquillo y de ahí hacia abajo. No tenemos los datos todavía del 2018. Tenemos también cuáles son las armas empleadas, para que lo sepan además los oyentes. Contundentes en 801 casos. Llave maestra 441, pues de robos cuando hay arma de fuego 208, arma blanca 91, escopolamina y en fin. Son muchos los datos que podríamos darles y los pueden ver en nuestra página, pero la idea aquí es tratar de analizar que este problema, que no es solo de Bogotá, pero que se está viendo cada vez más en Bogotá, pues es muy grave. La policía tiene información de que casos como el atraco a la joven de Rosales son acciones de bandas que actúan en varias partes del país y que se hacen lucrativos negocios con la venta de carros blindados, como en Medellín y Cali, por ejemplo. Lo mismo pasa con las bandas que roban celulares y que roban relojes, en fin. ¿Qué análisis hacer de esto que está pasando? ¿Estamos tomados por verdaderas empresas criminales? ¿Hay mayor sensibilidad, más visibilidad a estos hechos ahora? ¿Qué lectura hacen, Andrés?
Pues mira, yo tengo ante eso una visión dual. Una es que me parece cierto que hay, digamos, que hay un nivel de violencia y de delincuencia, desde luego inaceptable y muy alto, tanto en Bogotá como en otras partes. Una razón importante que hay que tener en cuenta allí es que en Colombia todavía la economía por debajo cuenta, la economía del narcotráfico, etcétera, aporta una inmensa cantidad de dinero y eso financia todo tipo de organizaciones delictivas que se sofistican. Obviamente pienso también que la policía colombiana, más que el sistema judicial, la policía y el ejército han mejorado bastante, pero yo quisiera ver hacia adelante y hacia atrás. O sea, Bogotá tuvo épocas peores que estas, bastante peores en términos de seguridad, ¿no? Desde luego, hace 20 años secuestraban gente en todas partes, etcétera, etcétera. Y es un problema que se puede resolver, tiene que ver con la desigualdad, pero por una vez, y a diferencia de los procesos estos que hemos estado viviendo en los últimos años, esto es algo que se puede mejorar con el tiempo, no de un solo golpe. Se necesita a reparar el sistema de justicia. Eso es complicado. Y yo pues no soy especialista en eso, no te sabría decir exactamente qué hay que hacer, pero yo veo que esto se puede atacar, y de hecho lo van a mejorar, van a agarrar mucha gente, van a judicializar, obviamente a la señora esa que la atracaron y que le robaron y le hicieron daño, pues dirá ella, bueno, pues para mí llega cualquier cosa, llega tarde.
Pero mira, Diana, que por ejemplo este fin de semana que estuve en Ciudad Bolívar y la gente lo decía con cierta inconformidad, decía, miren, eso que pasó en Rosales en estos días pasa todos los días en esta localidad de Ciudad Bolívar, y ahora la gente sí se escandaliza cuando sucede cerca de las residencias de los ricos. Me lo decían de esa manera, sin ser peyorativo ni despectivo, porque obviamente toda la solidaridad con esas familias afectadas en los últimos días, pero ahí la gran pregunta es qué está pasando con el porte de armas en Bogotá. Tú leías las cifras de hurtos que vienen en ascenso, y el uso de arma de fuego pues está entre las principales utensilios utilizados en esos casos, y también recordemos que el 50% o más de los asesinatos en Bogotá son con arma de fuego, y recuerden que hay una restricción muy grande para el porte de las armas de fuego. Entonces lo que uno se dice, están desarmando a la gente de bien, con justa razón, y creo en esa acción, pero ¿qué está pasando con las armas de fuego que sí están en manos de las bandas delincuenciales y que nadie da razón de esas? Porque en el mercado negro pues está alquilando armas por 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y después estamos quejándonos por los resultados nefastos de la seguridad. Hay un déficit muy grande de pie de fuerza, nadie ha abordado ese tema, solamente 18.000 policías para una ciudad de 8 millones de habitantes repartidos en 3 turnos es un verdadero fracaso en términos de seguridad, y además de eso, recuerden ustedes que por cada policía en Bogotá hay 5 vigilantes privados, buena parte de ellos en el norte. Entonces ahí está el eslabón perdido de la seguridad, que no hemos logrado integrar a la vigilancia privada al sistema de seguridad ciudadana distrital.
Peligroso eso, ¿no?
Y en esa medida, ¿pero qué hacemos, Juan Pablo? ¿Cuál podría ser la alternativa?
Eso es un poquito medio convivir y eso termina complicándonos mucho.
Hablemos de redes de apoyo, porque son personas desarmadas que están cumpliendo una vigilancia y una función.
Ahora, piensa usted, Andrés, usted decía ahorita que esto, digamos, ha pasado en otras épocas y tal, pero yo le tengo que decir, por ejemplo, hay un bloqueo intermitente en la vía Avenida Circunvalar con calle 46, sentido sur-norte, debido a inseguridad en el barrio Pardo Rubio y Paraíso. O sea, zonas de Bogotá vedadas para poder ocupar, claro, poder pasar.
Pero es que fíjese, Diana, que parte del problema está en que yo coincido con que el problema no es nuevo, pero en lo que no coincido es en el optimismo. Yo no creo que estemos ni siquiera cerca de resolverlo, y particularmente en Bogotá creo que el problema que hemos tenido es que hemos interpretado el problema de seguridad en formas demasiado restringidas. O de un lado estamos hablando de que lo que necesitamos es coerción policial y más pie de fuerza y más represión y más vigilancia para resolver el otro problema, o de otro lado adoptamos la visión que en varias ocasiones ha adoptado esta alcaldía, esta administración distrital, que es una versión absolutamente estética de los problemas de seguridad, que es una versión tergiversada y absolutamente perversa de la teoría de las ventanas rotas. Entonces, si limpiamos los grafitis, si limpiamos los postres, si la ciudad está reluciente, entonces vamos a arreglar el problema de seguridad. Las dos visiones son igualmente restrictivas y las dos visiones han fracasado estruendosamente en la forma en la que han sido concebidas. Y creo yo que la razón, me atrevo a especular, que la razón por la cual han fracasado es porque hemos abandonado, y el caso del que habla Euskategui en Ciudad Bolívar es súper elocuente de lo que está pasando. Hemos abandonado la necesidad de una política de inclusión social como forma de prevención del crimen en las ciudades grandes. Hemos asumido que no hay que hacer nada con la cantidad de jóvenes que crecen en la marginalidad, que crecen en el desempleo y que quedan en bandeja de plata para la criminalidad organizada. Abandonamos la necesidad de la inserción social como una forma de prevención del crimen urbano, y creo yo que ahí, en esa causa grande estructural de la criminalidad en las grandes ciudades, es donde tenemos que empezar a resolver el problema. Yo creo que ya es momento de abandonar la superficialidad y la versión cosmética de la seguridad, o de otro lado, de la versión absolutamente represiva y de derecha, en donde todo lo que hay que hacer es meter a la gente a la cárcel constantemente, cada vez más jóvenes, y abandonar las causas estructurales de este problema.
Yo quiero escuchar la alternativa de solución, Juan Pablo. No, ¿qué hacemos entonces?
No, pues espérenme, a ver,
el que hace leyes es usted, o vamos a decir, la sigue haciendo.
A ver.
Yo opino. Primero, mi solidaridad absoluta con el que sufre del flagelo en Ciudad Bolívar o en Rosales. O sea, no marco una discriminación por eso. Y si el hecho de que haya ocurrido en Rosales va a ser la tapa que faltaba para la olla para que reaccionemos, pues bienvenida. Lo que no quiere decir que sea menos reprochable un crimen en Rosales. Segundo, pienso que automáticamente se culpabiliza a la fuerza pública y la sensación del ciudadano es que no hay policía. Lo del pie de fuerza es cierto, pero ahí sí coincido con Sandra. Emmanuel Kant en la teoría de los noúmenos lo dice, todo crimen tiene un origen, una caracterización, y es los problemas sociales. Hay una descomposición del tejido social agregado al nuestro, el tema de narcotráfico, de bandas, de reinsertado del mal y fracasado proceso con los paramilitares, también de la subversión, y eso genera un caldo de cultivo para la criminalidad. Pero miren que las cifras no son tan dramáticas. Yo hice hoy mi investigación, en homicidios hay una reducción del 16%. Frente al año inmediatamente anterior, en lesiones personales del 32, en hurto automotores del 23 y motos el 27. El problema está en que uno automáticamente percibe esa situación y lo del pie de fuerza. Yo soy habitante y vecino de Rosales, el refuerzo fueron unos muchachos bachilleres. Digo que tienen que sentir más miedo que uno cuando ven un tipo bajarse en un restaurante con una pistola 9 milímetros apuntándole a los comensales. Entonces creo que hay que combinar estrategias. Lo del pie de fuerza es importante, pero me parece que el nivel de descomposición es el que no lo permite. Y segundo, hay un gran nivel de frustración de la fuerza pública. O sea, y eso sí le corresponde a ustedes, los que hacen las leyes de la República. Hay algo que hay que revisar porque los temas de judicialización hacen que la cifra de reincidente libre es la más alta de los últimos tiempos, por tema de un esquema absolutamente garantista que se aprobó en el Congreso de la República. O sea, eso no fueron los policías de Colombia ni el alcalde de Bogotá. Y el delincuente pierde el temor a delinquir, porque sabe que es muy fácil. La semana pasada vimos unas imágenes dramáticas de un supermercado, los tipos encañonan a todo el mundo, se tiran
a la caja. Ni siquiera es temor, y dicen que no, es que son profesionales.
Y no los judicializan, los dejaron libres porque el dinero no salió del almacén. Digamos que hay todo un discurso desde el punto de vista, es cierto, desde el punto de vista penal, de que no salió de su ámbito de dominio.
Porque hay un tema de policía y aparato judicial.
Pero me parece que el tema es articular, reconstruir ese tejido social que está absolutamente deteriorado y es caldo de cultivo para la criminalidad, y se la doy para que usted haga las leyes, yo le doy la idea. Segundo, gracias. Aumentar el pie de fuerza, y esto es un esfuerzo económico del gobierno nacional, el alcalde de Bogotá no puede duplicar la policía, y tercero, que haya una reforma estructural al sistema judicial, porque algo está fallando. No puede ser que constantemente vemos que el delincuente reincidente está en la calle con un palmarés, mejor dicho, indiscutible de delitos, y pierde el temor, la captura, o lo más grave, los que se están entregando hoy de este atroz ataque a esta señora.
¿Saben en 4 años?
No, pues es que él no está, el que no disparó, entonces no va por la tentativa, no va para las lesiones, es una coautoría, puede estar en los 15 años, se entregó, confiesa, arranca bajando a 7 de una, de entrada. Pero y los otros beneficios puede estar una privación efectiva, entonces no es un tema represivo absoluto, eso no es que ahorita en el calor legislar en el alboroto y endurecer penas, eso no es qué está pasando entonces con el proceso de judicialización y qué
para
está pasando
que la justicia
con
la luego de que la policía los
y la
captura.
Laxitud, exacto. O está fallando ese tema, capacitación de la fuerza pública para que no se falle en el procedimiento de captura, en que no haya violación de derechos fundamentales, porque son delincuentes, pero tienen derechos fundamentales, ¿qué le vamos a hacer? Y que los jueces de la República superen esa etapa de laxitud en la que están viviendo frente a decisiones que querían ser de ejemplo. Por lo pronto, yo coincido, yo no estoy desconociendo que hay una red de apoyo importante, pero me preocupa empezar a envalentonar vigilantes, porque esto no se puede volver tampoco el viejo este. Yo no, a eso tampoco le jalo, pero que la sensación, pero que la sensación de intranquilidad nos tocó. Y probablemente lo que dijo usted, señor, en Ciudad Bolívar es cierto, pues aprovechemos que nos tocó y busquemos el momento de reaccionar. Yo celebro la marcha que hubo en Rosales y celebro la, pero la sensación de intranquilidad es absoluta en todas partes, porque Rosales se volvió un ícono. Frente a Unicentro, acá en el sur, en Kennedy, hay un tema, una sensación que ya no es el tema de percepción del secretario Daniel Mejía, del alcalde, creo que los hechos lo están demostrando día a día. El esfuerzo de la policía, para quien va toda mi solidaridad, se ve, pero creo que hay frustración en que capturan bueno, y no se judicializan.
Después de sus 5 minutos voy a hacer otra pregunta.
Los habitantes del centro de Bogotá celebramos. Los habitantes del centro de Bogotá celebramos que ustedes, los habitantes de Rosales y los aledaños, por fin se hayan dado cuenta que esta es una ciudad que tiene problemas de seguridad. Bienvenidos a la realidad.